5:50, 4:50 en Canarias, seguimos en directo aquí en Radio Nacional de España. Con tanto conocimiento sobre el idioma español a sus espaldas, lo fácil sería desbarrar ladera abajo con dirección al engreimiento. En cambio, Alex es un tipo cercano, amable y con un espíritu divulgativo sobradamente acreditado. Nadie como él para cultivar entre todos nosotros el mimo por el español y el afán por emplearlo de un modo enriquecedor en según qué registros. Y aunque llega dormido, se activa nada más ver el pilotito rojo. ¿Qué tal, Alex? Muy buenos días.
Muy buenos días, Chema. Con esta semblanza es que uno empieza la semana de puente a tope, la verdad.
¿Qué nos traes hoy? A ver.
Bueno, pues hoy vengo con uno de los temas que más dolores de cabeza puede darnos a todos aquellos que trabajamos escribiendo. Y sí, me refiero a la puntuación. A ver, y digo esto porque no son pocas las ocasiones en las que el uso o colocación de un signo de puntuación pues genera más ansiedad que comprobar el borrador de la declaración de la renta, ¿no? Así que, si te parece, vamos a adentrarnos en ella y lo primero, vamos a romper un mito. La puntuación o los signos de puntuación en general no tienen como finalidad ayudar a respirar a nadie, a hacer pausas. Si no, tendríamos que redactar al menos dos versiones de cada texto, una para fumadores asmáticos y otra para quienes practican apnea, ¿no?
Bueno, es verdad que es un rumor bastante extendido, ¿no? Pero a veces también encontramos algunas frases donde la puntuación, casualmente, sí que se corresponde con una de las pausas naturales que hacemos al hablar.
Exacto, es posible. No solo porque el mundo esté lleno de casualidades, sino porque en sus orígenes los signos de puntuación sí tenían como objetivo marcar las pausas. Pensemos que antiguamente la lectura era un acto público, ¿no? Es decir, una persona leía el texto ante una multitud y esos signos que ahí se incluían sí servían para marcarle las pausas a aquella persona que estaba pronunciando el texto y de esta manera también marcaba el sentido, ¿no?, que quería transmitir.
Sí.
Ahora bien, ¿qué pasó con la invención de la imprenta y la progresiva alfabetización de las sociedades? Pues básicamente que la lectura pasó de ser algo público a algo privado. Y estos signos de puntuación, que por cierto han ido variando a lo largo de la historia, pues sirvieron para marcar esos periodos oracionales y ocasionalmente también la interpretación o el sentido correcto del enunciado. Vamos a por un caso, ¿no?
Venga.
No es lo mismo decir comed niños, sí, sin coma, que comed, coma, niños, ¿no?
Ya.
Lo primero es un acto de canibalismo tremebundo y lo segundo, pues una orden a las criaturillas, ¿no?
Ya.
De ahí que la puntuación sea algo importantísimo para nuestros textos. Así que, ¿qué te parece si repasamos algunas cuestiones sobre, por ejemplo, el punto y la coma?
Me parece estupendo.
¿Sí? Venga, pues sin el punto, la palabra puntuación pues no tendría sentido, ¿no? Que este término, que además nos proviene de un derivado latín, sino de punctum, ¿no? Que significa punzar o pinchar. ¿Y es que acaso los puntos no son marcas parecidas a los agujeros propios de las agujas, ¿no?
Bueno,
que tenemos.
Sí, más o menos.
Depende
sí.
del grosor, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues el uso principal del punto es señalar el final de un enunciado, de un párrafo o de un texto. Así, nosotros distinguimos entre diferentes tipos de puntos. Si marca el final de un enunciado y a continuación, pues en el mismo renglón, se inicia otro, tenemos el punto y seguido, que también podemos llamar punto seguido. Es decir, con el punto seguido marcamos una idea.
Vale, punto y seguido o punto seguido.
Exacto.
Vale.
Si se escribe al final de un párrafo y el enunciado siguiente inicia un nuevo párrafo, es decir, no solo cierra una idea, sino un conjunto de ideas relacionadas entre sí, pues se denomina punto y aparte o también punto aparte.
Vale.
Pero, sin embargo, si colocamos al final de un escrito o de una división importante de un texto un punto, que ya no solo cierra la última idea, el último conjunto de ideas, sino todas las ideas que se han trasladado,
sí,
pues ahí tenemos el punto final, no punto y final.
Es verdad,
es
que
el único
qué manía que tenemos con el punto y final, no es punto final.
Yo siempre digo que los padres cabreados son los únicos que pueden decir punto y final, si no es punto final, ¿no? A
vale,
no ser que luego vengamos.
Vale, vale, punto final.
Claro, algunas consideraciones de este signo. Bueno, pues no se va a escribir un punto detrás de signos de cierre, de interrogación o de exclamación,
eso,
¿de
es,
acuerdo? Porque ya lo llevan incorporado.
Eso es.
Pero fíjate que a veces sí lo vamos a poder colocar justo antes de ese signo de cierre. ¿Por qué? Porque si viene una abreviatura, vinieron Chema, Laura,
ya,
y ponemos a lo mejor coma, etcétera, y le
sí,
ponemos un punto y luego podemos poner
el signo
cierre,
de interrogación.
Pero nunca después. Fíjate, cuando dudemos en el caso de los signos dobles, como podrían ser los paréntesis o las rayas, ¿no? De dónde colocamos el punto o con las comillas, siempre pensemos en la máxima de Schreck, que es mejor fuera que dentro. Entonces, vamos a colocarlo siempre detrás de estos signos dobles. Y luego también tenemos, fijaos, unos puntos que no siempre puntúan. que es son los de las abreviaturas.
Claro.
Ese tipo de puntos solo sirven para marcarnos que hemos abreviado una palabra, pero no tienen el valor de punto per se, salvo que coincidan, en este caso, con el punto que cierre la frase o el párrafo que corresponda, ¿no? Uh-huh. Y una cosa muy importante, las abreviaturas siempre, siempre, siempre van a llevar punto, como por ejemplo si ponemos primero, ¿no? Ponemos un 1, un punto y una O voladita,
sí.
Salvo algunos casos donde ese punto ha evolucionado en una barra, por ejemplo, como en calle, ¿no? Uh-huh. O cuando ponemos cuenta corriente.
Vale.
Por otro lado, cuando tengamos URLs en un texto o direcciones electrónicas, si está, en este caso, exenta esa URL, que está ahí solita, no le vamos a poner un punto, ¿no? Siempre recomiendo que nos acordemos de las tarjetas de visita, ¿no? Cuando tenemos nuestro nombre, apellido y abajo el correo electrónico, ahí no vamos a colocar el punto.
Vale.
Solo colocaríamos cuando esa URL está integrado dentro de un párrafo.
Dentro de una frase, eso es.
Luego, otra muy importante, ¿qué pasa con los millares? Los millares no van a llevar punto.
Eso insistís muchísimo, pero tenemos una tendencia absoluta en ponerle punto a los miles.
¿Sabes por qué? Porque es verdad que gráficamente nosotros identificamos súper rápido cuando nos encontramos un punto, pues para una separación numérica. Sin embargo, este punto en otros países, en Latinoamérica, pensemos que para ellos es como nuestra coma. Si yo pongo 6.000 y en vez de poner un punto pongo una coma, pues para mí son 6, ¿no?
Ya.
Y al otro lado del charco, pues nos pasa exactamente lo mismo. Con lo cual, la Real Academia Española dijo, bueno, pues pongamos un espacio fino, un espacio de no separación. Aunque, bueno, podemos encontrarnos alguna excepción. ¿Y con los decimales? Pues tanto podemos poner, por ejemplo, 6,3, ¿de acuerdo? O 6.3, por ciento.
Vale.
Entonces eso sería un recurso que tenemos.
Precisamente, si hay un signo que da dolores de cabeza, es la coma, ¿no?
Pues sí, mira, básicamente porque es el que más utilizamos. Y para que nos hagamos una idea, la ortografía de la lengua española le dedica casi 60 páginas a este signo, ¿no?
Ya.
Y además sirve para delimitar dentro de un texto pues algunos elementos de otros que no forman parte de una misma unidad sintáctica determinada. De ahí que lo que, por ejemplo, nosotros utilicemos los vocativos, ¿no? A la hora de separarlos. Cuando decimos, por ejemplo, te quiero, María, pues nosotros vamos a separar el te quiero, coma, María, porque ahí tenemos un vocativo. Siempre son unidades menores las que vamos a utilizar. Uh-huh. Ojo, porque sí hay casos donde utilizar la coma va a ser obligatorio. Básicamente, cuando nosotros tengamos una interpretación distinta del significado. Uh-huh. Y, por ejemplo, ¿qué cosas sí vamos a empezar a separar? Pues las enumeraciones, ¿no?
Sí.
Cuando nosotros ponemos una lista, pues ahí vamos poniendo una coma.
Claro.
O los vocativos, que son los que nos sirven en este caso para llamar la atención.
Vale. Luego, las muletillas también,
las
¿no?
muletillas. Siempre que digamos, vale, o mira, perdona, pues ahí cuando vamos poniendo el mira todo el rato,
ya.
O ese estupendo, coma, y ya vamos, vamos aislándolas con este sentido. O las interjecciones, cuando dices, ay, la que ha liado el pollito, ¿no? Pues ay, coma, la que ha liado el pollito. Ahí tenemos algunas.
Vale. Y alguna cosita ya para terminar.
Bueno, pues también tenemos que identificar cuando, por ejemplo, tenemos una lo que se llama una locución interjectiva. Esto es una cosa muy divertida, que es cuando dices, ¡ay, Dios mío! Como ahí no te estás refiriendo a Dios, sino que quieres marcar sorpresa, no va a llevar coma.
Ah, vale. ¡Ay, Dios mío, sin coma!
¡Ay, Dios mío, sin coma!
Vale, bueno, pues
nos
nada.
Da para mucho, ¿eh?
Para mucho, coma, sí. Si te parece, el próximo día lo retomamos.
Seguimos,
¿vale?
Por ahí. Muy
vamos
bien.
Y terminando, venga.